Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir: tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Car Revolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Vicenta, y hola, Enrique. Y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyen en el programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui va a tractar al voltant de l'informe que va presentar-nos esta setmana passada en Madrid i que tracta principalment de la desigualtat en el món i en l'estat espanyol. I també volem donar-vos una bona notícia que ve des de Guatemala. Vicente, esa buena noticia que tú nos tenías que donar.
Pues sí, tenemos una buena noticia que nos llega de Guatemala, en concreto de Varillas. Los compañeros Saúl y Rogelio, defensores del agua y presos políticos, han quedado en libertad este pasado 14 de enero del 2016. Ellos son dos defensores del agua y del territorio del municipio de Santa Cruz Varillas, del departamento de Huehuetenango, que fueron criminalizados y perseguidos por representar a las comunidades mestiza y maya de su municipio. Las comunidades que representan se resisten a la instalación y consulta de la empresa Ecoener Hidralia Energía, empresa española que además pretende construir una serie de hidroeléctricas en la zona. Saúl y Rogelio se convirtieron en presos políticos del Estado en el año 2012. Posteriormente fueron puestos en libertad, pero meses después, sorpresivamente, fueron detenidos nuevamente por una acusación. Ellos fueron acusados injustamente como los responsables del linchamiento de dos personas acusadas de delinquir en el municipio de Varillas en 2010, cosa que no fue probada. Este proceso se reactivó casualmente en 2013, pero ahora en contra de Saúl y Rogelio, por ser ellos parte de las autoridades comunitarias en ese momento. Lo extraño de este proceso fue que el Ministerio Público no responsabilizó de manera individualizada a quienes sí participaron en este linchamiento, señalando únicamente a los dos líderes comunitarios de Varillas. El 14 de noviembre fueron condenados a 33 años y 4 meses de prisión, y el 29 de abril del 2015 la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango realizó una vista pública resolviendo anular la sentencia del Tribunal de Huehuetenango y ordenando un nuevo proceso. Pero ahora, por fin, han sido puestos en libertad. Ahora querríamos comentaros el informe que ha hecho Interbon Oxfam sobre la desigualdad que existe en el mundo.
Sí, el día 16 de este mes de enero del 2016, Oxfam presentó un informe en el que lo que más llama la atención es la desigualdad económica. Entre muchas cosas dice: la desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos. Casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población y la otra mitad se reparte entre el 99% restante.
La desigualdad económica extrema es perjudicial y preocupante por varias razones. Además de ser moralmente cuestionable, puede repercutir negativamente en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, así como multiplicar los problemas sociales. Asimismo, agrava otro tipo de desigualdades, como las que existen entre hombres y mujeres. En muchos países, la desigualdad económica extrema resulta preocupante debido a los efectos perniciosos que la concentración de riqueza puede acarrear para la equidad en la representación política. Cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales, secuestrándolas, las leyes tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa de todos los demás. El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades. A menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán a favor de los intereses de los ricos y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando.
Oxfam teme que esta desigualdad económica extrema no se controla, sus consecuencias pueden ser irreversibles, dando lugar a un monopolio de oportunidades por parte de los más ricos, cuyos hijos reclamarán los tipos impositivos más bajos, la mejor educación y la mejor atención sanitaria. El resultado sería la creación de una dinámica y un círculo vicioso de privilegios que pasarían de generación en generación. Dada la magnitud del incremento de la concentración de la riqueza, la monopolización de oportunidades y la inequidad en la representación política suponen una tendencia grave y preocupante. Por ejemplo, casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de solo el 1% de la población. La riqueza del 1% de la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial. La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. 7 de cada 10 personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años. El 1% más rico de la población ha visto cómo se incrementaba su participación en la renta entre 1980 y 2012, en 24 de los 26 países de los que tenemos datos.
La apropiación de los procesos políticos y democráticos por parte de las élites económicas tiene unos efectos notables que afectan por igual a países ricos y pobres. El presente informe ofrece ejemplos relacionados con la desregulación financiera, la inequidad de los sistemas fiscales, las leyes que facilitan la emisión fiscal, las políticas económicas de austeridad, las políticas que perjudican desproporcionadamente a las mujeres y la apropiación de los ingresos derivados del petróleo y la minería. Cada uno de los breves estudios de caso incluidos en el informe pretende dar una idea sobre cómo este secuestro democrático genera una riqueza ilícita que perpetúa la desigualdad económica.
El último cuarto de siglo ha sido testigo del aumento de la concentración de la riqueza en manos de un menor número de personas. Este fenómeno mundial es la causa de la situación actual en la que el 1% de las familias del mundo posee casi la mitad, el 46% de la riqueza mundial. Por su parte, la riqueza de la mitad más pobre de la población es menor que la de las 85 personas más ricas del mundo. Durante el pasado año, 200 personas se han incorporado al selecto club de los multimillonarios que superan los 1.000 millones de fortuna, formado por 1.426 personas, cuya riqueza conjunta asciende a 5,4 billones de dólares. Los beneficios empresariales, los salarios de los directores y las transacciones bursátiles baten récords cada día y no parece que vayan a reducirse. Durante la redacción del presente informe, el índice industrial Dow Jones alcanzó el punto más alto de sus 117 años de historia. La riqueza del 1% más rico de la población mundial asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que la de la riqueza total que posee la mitad más pobre de la población.
Habida cuenta de la reciente crisis financiera mundial, esta tendencia podría parecer sorprendente. Sin embargo, aunque debido a la crisis el porcentaje de la riqueza en manos de los más acaudalados descendió temporalmente, lo cierto es que ya se ha recuperado e incluso ha aumentado ese porcentaje.
Las élites mundiales son cada vez más ricas y, sin embargo, la mayor parte de la población mundial se ha visto excluida de esta prosperidad. Así, mientras las acciones y beneficios de las empresas alcanzan nuevos récords, los salarios como porcentaje del Producto Interior Bruto, PIB, se ha estancado. El hecho de que la fortuna conjunta de las 10 personas más ricas de Europa supere el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la Unión Europea entre 2008 y 2010, 217.000 millones de euros frente a 200.000 millones de euros, nos da una idea de la magnitud de la concentración de la riqueza. Además, las políticas de austeridad posteriores a la recuperación están perjudicando en mayor medida a las personas pobres, pero enriqueciendo a las ricas. La austeridad también está teniendo un impacto sin precedentes en las clases medias.
Una cosa que llama la atención en este informe es que entre los países miembros del grupo de los 20, las economías emergentes solían ser las más desiguales. Por ejemplo, Sudáfrica, Brasil, México, Rusia, Argentina, China o Turquía. Mientras que los países desarrollados solían tener menores niveles de desigualdad. Francia, Alemania, Canadá, Italia e incluso Australia. Sin embargo, incluso esto está cambiando y en la actualidad los niveles de desigualdad están aumentando en todos los países de renta alta del grupo de los 20, a excepción de Corea del Sur, mientras que en Brasil, México y Argentina la desigualdad se está reduciendo.
En la actualidad, los debates sobre la desigualdad y la concentración de los ingresos y la riqueza son uno de los temas más importantes del debate político. Una encuesta encargada recientemente por Oxfam pone de manifiesto que la mayor parte de la ciudadanía considera que las leyes y normativas están concebidas para favorecer a los ricos. La encuesta realizada en 6 países, España, Brasil, India, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, pone de manifiesto que la mayoría de los ciudadanos, 8 de cada 10 en España, por ejemplo, considera que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos. Del mismo modo, la mayoría de los ciudadanos estaba de acuerdo con la afirmación de que los ricos tienen demasiada influencia en el rumbo del país.
Según el informe de Oxfam del que estamos hablando, dice que ha presenciado de primera mano cómo las personas y los colectivos ricos se apropian de las instituciones políticas para su propio engrandecimiento en detrimento del resto de la sociedad. Vivimos un nivel de desigualdad sin precedentes que pone de manifiesto que si no se establecen controles sobre las instituciones representativas, éstas se deteriorarán aún más y las diferencias de poder entre ricos y pobres podrían perpetuarse hasta hacerse irreversibles.
¿De qué manera las leyes que regulan las economías nacionales se subordinan a los intereses de las élites? Se trata de un problema inherente a la naturaleza de la política. Como hemos visto, la influencia de los grupos acaudalados da lugar a desequilibrios en los derechos y la representación política. Como resultado, esos grupos poderosos secuestran la toma de decisiones de las funciones legislativas y regulatorias.
El impacto de la austeridad en Europa ha supuesto el aumento de la brecha de desigualdad. La desigualdad de ingresos iba en aumento en varios países europeos ya antes de la crisis, a pesar del elevado nivel de crecimiento económico. Portugal y el Reino Unido ya se encontraban entre los países más desiguales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, lo cual pone seriamente en duda el grado de equidad de crecimiento en estos países una vez que hayan salido totalmente de la recesión.
Con la enorme presión de los mercados financieros, se han puesto en marcha programas de austeridad en toda Europa, a pesar de las masivas protestas ciudadanas. Dichas medidas basadas en impuestos regresivos y en profundos recortes del gasto, las medidas de austeridad también han tratado de debilitar los derechos laborales. Los colectivos más pobres de la sociedad han sido los más perjudicados, ya que son las personas más vulnerables quienes soportan la responsabilidad de los excesos de las últimas décadas, a pesar de ser los menos culpables de ellos. Aunque de forma tardía, los principales defensores de la austeridad están empezando a reconocer que las duras medidas de austeridad no han dado los resultados esperados en términos de crecimiento y recuperación económica y que de hecho han empeorado las perspectivas de crecimiento e igualdad. Mientras tanto, el 10% más rico de la población ha visto cómo su participación en el total de ingresos ha aumentado.
La igualdad de oportunidades es un principio fundamental en las sociedades modernas e inclusivas. Significa que los logros y resultados de una persona no deben depender de su raza, género, familia o cualquier otra característica inmutable. Existen argumentos sólidos para defender la existencia de un cierto nivel de desigualdad de ingresos en cualquier sociedad, ya que esta puede deberse a la iniciativa, el esfuerzo y los méritos, como ya se ha expuesto, pero muy pocos se opondrían a la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Datos recientes ponen de manifiesto que existe una estrecha correlación entre la desigualdad de ingresos y la desigualdad de oportunidades. Las oportunidades que los hijos tendrán en su vida dependen en gran medida de la situación socioeconómica de sus padres.
La educación es una de las herramientas más eficaces para mejorar las perspectivas en la vida de una persona. El valor añadido de la educación universitaria es su poderosa influencia en la inequidad salarial, lo cual no es malo en sí mismo, suponiendo que todos los niños tengan las mismas posibilidades de acceder a ella. Esto se convierte en un problema cuando el acceso a una buena educación universitaria depende de condiciones socioeconómicas previas que limitan las oportunidades vitales de la población pobre y benefician a los ricos, ya sea por el acceso a ayudas financieras, por una educación secundaria deficiente, por discriminación o por la limitación de las aspiraciones. Continúa el informe de Oxfam centrándose en las mujeres y la desigualdad de ingresos. Las consecuencias de un aumento rápido de la desigualdad de ingresos en cualquier sociedad no se perciben de forma aislada, sino que interactúan con otras desigualdades ya existentes, como las basadas en el género, el lugar de residencia, por ejemplo, las familias rurales frente a las urbanas, la etnia y otros factores. La causa de estas desigualdades no es exclusivamente la desigualdad económica. La desigualdad de género también tiene fuertes raíces culturales, por ejemplo. Sin embargo, es cierto que estas desigualdades se agravan en sociedades con una importante inequidad económica.
Es muy habitual que tanto en países ricos como pobres la desigualdad de género se traduzca en que las mujeres reciban salarios menores de los que los hombres por trabajos similares. Por ejemplo, en Pakistán, solo 2/3 de los niños que deberían asistir a la escuela primaria lo hacen. No obstante, la media nacional esconde otras desigualdades. Los datos desagregados revelan que el 87% de los niños que pertenecen al 20% más rico de la población van a la escuela primaria, mientras que solo el 32% de las niñas del colectivo más pobre lo hacen. La desigualdad de ingresos refuerza los resultados negativos para las mujeres en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna de las mujeres rurales en Pakistán casi duplica la de las mujeres que viven en zonas urbanas.
Hasta aquí os hemos dado unas pinceladas de lo que es el informe Oxfam, que de lo que más habla es y que más hace hincapié la desigualdad. Y dejamos la parte española para de aquí 15 días cuando nos volvamos a encontrar.
Siguiendo con el tema de la desigualdad y la pobreza, querríamos leerlos unas frases de Eduardo Galeano. La pobreza. Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son mucho más que lo que se dice que son. De los pobres sabemos todo, en qué trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer.
I també volíem la de los nadies, que encara que ja la conegueu, però és important per al tot el tema d'avui. Sueñan las pulgas con comprarse un piano y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son humanos, sino recursos humanos, que no tienen caras, sino brazos, que no tienen nombre, sino número.
En la agenda de los próximos días, recordaros que como todos los primeros miércoles de mes, el miércoles día 3, concentración a las 8 en la puerta del Ayuntamiento en contra de la violencia de género. Hasta aquí el programa de hoy y nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos dentro de 15 días.
Vos agradezco la vuestra compañía y vos esperen para el próximo.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.